Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos.
Saludos, Juanjo. Saludos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Ya sea en el podcast, pueden buscar en www.aplenavista.com o en su aplicación favorita de podcast. Spotify, Apple Podcast, o la que usted utilice. Usted busca así mismo A Plena Vista y se suscribe, y cada vez que sale un episodio nuevo, típicamente los domingos como a las 9 de la noche, y hoy estamos grabando domingo 7 de, ya se me olvidó, de abril.
Abril.
El episodio 170.
Y es que es el mes de las planillas y siempre...
Sí, una semana, pero ya yo la mandé la planilla, ya eso, salí de eso. Y también, pues, nos puede escuchar por radio los lunes a las 10 de la mañana por Radio Grito y a la 1 de la tarde en Cumbre 1470 AM.
Eso es así. Bueno, Contreras, después que tuvimos, ¿verdad?, el programa pasado, ¿verdad?, que pasaremos domingo podcast, lunes en radio, el martes fue el mensaje del señor gobernador. Es que todos los años tiene que haber dos mensajes, el mensaje de Estado como tal, de situación, y otro que es el de presupuesto.
Bueno, no tiene que haber dos mensajes. Anteriormente era un solo mensaje, pero hace 20 y pico de años se dividió en dos para, ¿verdad?, poder concentrar más en los distintos asuntos. Pero sí, la tradición ahora es que se dan dos mensajes.
Mensajes
de situación de Estado, que es donde el gobernador da los números, presenta sus datos de qué ha ocurrido, cuál es su visión para el futuro, ¿verdad? Su ruta, ¿verdad? Y lo que ha pasado en el año. Y el otro mensaje, pues, es el del presupuesto, donde él presenta a la legislatura el presupuesto que él propone para el año siguiente.
Y la verdad es que se presta para las mismas cosas año tras año. Hay momentos interesantes, ¿no? Recordarán a Sila cuando ¡qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico! Y Alejandro García Padilla con ¡le vamos a bajar el IBU! ¡Medio chavo! Y los coquitos. Que después de eso nos aumentaron 4% más, pero bueno.
Bueno, pero lo subieron al 11, pero yo ni tú recuerdas que Carmen Yulín en ese momento proponía que fuera 16. Yo no sé si eso fue parte de una estrategia, porque estaba, ¿de cuánto fue? Del 7.5, y ella y un grupo, pero ella era la más vocal, decían que debía ser 16 para que el gobierno pudiera hacer su trabajo, pero que fuera parte de una estrategia, vamos a subir al 16 para que después cuando llegaran al 11, dijera, María, este gobernador la verdad es que es buena gente, fíjate, nos ahorramos ahí par de chavos, sin darse cuenta que nos estaban espetando un IBU alto, ¿sabes? Porque siempre hablan, ah, no, que con la estadidad nos van a traer 6 tax. ¿Tú te acuerdas en los 90 la campaña que salía la doña aquella que aquí por todo hay que pagar taxes, impuestos y qué sé yo? Pues aquí nosotros tenemos el 6 tax más caro de todo Estados Unidos. Así que ya sabes, lo que ellos criticaban con la estadidad, pues eso sí ellos lo trajeron, los amigos del Estado Libre Asociado, pero sin los beneficios que vienen con la estadidad.
Pero me suena a Carmen Yulín, me suena ese nombre, Carmen Yulín.
Es de la vida de ella.
Ella estuvo como analista en el Canal 11. Yo no la he vuelto a escuchar ni sola, ver, así que...
¡No me dejes sola!
¡Ah! La comandanta.
¿Sí?
Pues mira, la verdad es que parece que la estadía de ella en el Canal 11 duró lo mismo que un terremoto. No sé, tengo que verificar. A lo mejor es que yo simplemente no lo estoy viendo y está ahí, pero...
Pero nadie comenta en las redes de sus análisis, así que si lo está haciendo,
todavía está ahí.
Pérdida. Está perdiendo el tiempo, no corrió para nada, porque tú sabes que ella estaba amenazando con volver a correr. Y yo creo que estaba esperando que alguien le invitara, porque ella dijo que, ¿cómo era? Que se quede con la insignia, que yo me quedo con el pueblo, pero el pueblo no la quería. Pues la verdad, eso fue lo que ella dijo. Y el pueblo no la quería, y ella se quedó esperando a ver si la invitaban los de la alianza. Muchachos, ni para candidata de agua la querían.
Sí, bendito.
Ni para perder.
Es que la candidatura de ella y el paso de ella por la televisión fue como, ¿me acuerdas? ¿Te acuerdas los yugos que venían aquí, los carros esos, los yugos?
Sí, sí.
Que el anuncio decía, castígame con un yugo. Y de verdad me castigaban duro porque salían más malos que el Inver de gas. Pero bueno, vamos de nuevo al asunto. Pedro Pierluisi dio su mensaje de situación. Me llamó la atención porque tan pronto
porque estamos haciendo lo que no se había hecho por años.
Exacto.
Liquidó lo de que haciendo que las cosas pasen, pues no le gustó, pues ahora tiene este otro eslogan. Y ahora viene, y ¿sabes? La pregunta es, pues, porque esto ahora es parte de su discurso como gobernador. Si lo usa en la campaña, entonces le va a decir que no lo puse en la campaña porque eso es un discurso de gobernador. ¿Sabes? Porque si...
Mira, que sea.
Sí.
Pero mira, para no volvernos a desviar, porque es que estamos del cara. Mira, la verdad es que me pareció primero interesante que el liderato del Partido Popular, ¿verdad? J-Mo, que es José Manuel Ortiz, hace una conferencia de prensa antes, varias horas antes del mensaje, para denunciar lo que él, como decía en el campo, que se huelía.
Sí.
Que no iban a decir o que iban a decir.
O sea, criticar el mensaje que no se había dado. Iba a decir una palabra, pero hay que usarla en la versión extendida.
Y en la versión extendida.
Sí, no lo puedo decir por radio, por eso, porque no lo dijimos al principio, que ¿verdad? No, cuando vean que nos despidamos del programa de radio, lo que está en el podcast, quédense, que el programa sigue, y si usted está en radio y quiere saber, busque el podcast. Pero bueno, el detalle es que ellos, contra, ¿saben? Vienen a hacer su análisis sin leer el mensaje, sin escuchar el mensaje, pues ya tú sabes cuál es la seriedad que ellos tienen con el asunto. ¿Sabes? No me vengas a mí, ¿sabes? Si no lo escuchas y quieres hacer el análisis, mira, sabemos que eso es lo que ocurre todos los años. La oposición va a venir con los mismos comentarios, pero disimula. ¿Sabes? No te hagas ahora como que eres el psíquico. ¿Sabes? Ahora Anita Casandro es este. ¿Sabes?
¿Por qué no dijiste Anito, verdad? Porque sonaba feo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo fui asesor en minoría en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque sí. Uno gana, otro se pierde. La rueda, uno jatito arriba, otro jatito abajo. Y siempre que había un mensaje del gobernador del Partido Popular, pues los del PNP nos sentábamos y decíamos, ok, aquí tenemos un checkbox, ¿verdad? Para seguir marcando. Un checklist para ver qué temas hay. Y cuando al final decimos, ¿de qué no habló?
Sí.
Ah, de tal cosa. Y vamos a suponer que en el tiempo que tenía, pues no habló, qué sé yo, de los pejos calientes. Y allá empezamos, están invisibilizando a los vendedores de hot dog, ¿tú sabes?
Sí.
Porque así funciona, esto es politiquería, porque es parte, oye, no los estoy criticando.
Vamos, hay 100 y pico de agencias. El gobernador no puede hablar de todo lo que está pasando en todas las agencias, pues tú buscas, ¿verdad? Y de la agencia que no mencionó, de los temas de alguna agencia en particular que no mencionó, y pues vamos a decir, mira, no toco tal asunto, porque volvemos, vamos a decir, cuando estuve en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, si el gobernador quería pararse allí a hablar una hora, hora y media del Departamento de Transportación y Obras Públicas, había material para hablar la hora y media, pero él tenía que hablar de toda la agencia. Así que lo que podía decir del DITOP, ¿verdad? Pues par de bullets, y tira par de bullets del DITOP, y tira de salud, y tira de seguridad, ¿verdad? Y de los temas educación y contribuciones, que son los temas que la gente espera. Tú no puedes pretender que el gobernador toque todos los temas de todas sus agencias. Y la oposición, como tú dices, y es parte, ¿verdad?, del librito político, no vamos a mencionar lo que él dijo, porque darle promoción, pues vamos a criticarlo por lo que no dijo. Pero los populares este año, porque no fue nada más J-Mo, fueron varios, ¿sabes?, en el mismo comunicado, criticando de lo que ellos entendían de por qué iba a mentir el gobernador. Y lo hicieron quedar mal, porque después el Nuevo Día hizo su fact-check.
Ah, no, pero ese estuvo bien bueno. Bien bueno. Mira, es que déjame abrir aquí porque lo tengo en la pantalla. ¿Saben? Para los amigos que nos están escuchando, el Nuevo Día ha tenido hace unos años, ¿no? Que tiene por costumbre cuando alguien da mensajes, discursos, etcétera, pues hacen el llamado fact-checking, ¿verdad? Que es la verificación de hechos o de datos. Y entonces, pues te dicen, mira, fulano dijo esto, es cierto, es falso, es la mitad es cierto, la mitad no, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces, déjame leer el
titular. Es el titular, es que en el titular los mata.
Dice, fact-checking de El Nuevo Día, dos puntitos. Esto estamos hablando del mensaje del gobernador. Mayormente cierto, pero falto de contexto y difícil de corroborar el mensaje del gobernador.
Entiéndase, el mensaje parece que fue cierto porque no pudimos encontrar que estuviera mintiendo. Se nos hizo difícil poder demostrar que era falsa la información. Por favor, gente, ¿sabes? Tengan seriedad. Lo más grande, Juanjo, es cuando tú lees la noticia, te dice que tenían no sé cuántos reporteros investigando. Y decían, no, lo que pasa es que se hace difícil de corroborar porque la información que la tiene son las mismas agencias del gobierno. Contra por eso mismo es que el gobierno tiene que dar el informe porque es el que tiene los datos. Si los datos los tiene el arzobispo, pues le toca al arzobispo darlo, ¿sabes? No al gobernador. Entonces ellos se quejan, ah, no, porque es que los datos que está dando es de la información de ellos. Pues eso es el mensaje de Estado, ¿sabes? La verdad es que yo no entiendo a esta gente. Es como que se pretendiera que el gobernador hablara de cuántos empleados tiene el Nuevo Día o de cuánto es las ventas anuales de ellos. Pues eso, ¿quién te puede dar la información? El Nuevo Día, pues si el Nuevo Día lo publica y te dice la circulación de nosotros es tanto, pues ese es el dato de ellos. Pues el gobernador en su mensaje de Estado tiene que decir lo que corresponde al gobierno. O sea, entonces viene y lo critican. Ah, no, porque es que los datos del gobierno nada más los tiene el gobierno. Bueno, nada más los tenía el gobierno, pero los está publicando, los está dando en público.
Por eso, pero estás hablando de la parte donde habla de difícil corroboración, pero otra parte que a mí me parece, pero tremendo, es cuando dice, pero falto de contexto. O sea, ellos pretendían que si tú decías, creamos 125 mil empleos, miren, lo que pasa es que nosotros un día nos sentamos y cuando hicimos este plan, ese día logramos, entonces para que haya contexto de cómo fue que lograron.
No, y peor, ¿sabes? De la evidencia. ¿Qué tú querías? ¿Que saliera con notas al calce? Creamos 125 mil empleos. Y aquí está el QR code para que entren y vean la lista de todas las 125 mil personas, quiénes son y dónde están trabajando. En tal sitio hicimos tal cosa. Y aquí está, ¿sabes? Piden lo que nunca le han pedido a nadie. Y pues están molestos. Porque a final de cuentas todo se reduce.
Porque estamos haciendo lo que no se había hecho por años.
Que by the way, critican la frase. Porque como cuando el gobernador decía haciendo que las cosas pasen, hubo la pelea que él no podía usar esa frase porque que supuestamente había sido su campaña de las elecciones pasadas, de las del 2020. Pues ahora el gobernador acuña una nueva frase. Y la utilizó varias veces. Entonces ellos vienen y publican, mira, la dijo tantas veces y tienen un audio que tú lo oías. Pues todos los mensajes de situación se han caracterizado porque el gobernador, el que sea, ¿verdad? Porque no estoy hablando del gobernador Pierluisi en sus mensajes anteriores, estoy hablando de todos los gobernadores, típicamente usan como pie forzado una frase que, ¿verdad?, sea alegórica, ¿verdad?, al asunto, o sea, que haga referencia a su visión.
Y yo recuerdo cuando Pedro Rosselló en su último mensaje decía, en uno de los últimos decía, sí hemos hecho mucho, pero podemos o debemos hacer más. Y yo acá, mira, estos mensajes son como los debates, lo voy a ser honesto. Nadie, ningún pierluisista va a dejar de votar por Pierluisi tras el mensaje, y ningún anti-Pierluisi va a votar ahora por él, por el mensaje. ¿Okay? Esto es una cuestión procesal.
Más que eso, casi nadie lo escucha, o sea, a final de cuentas. No es algo que está todo el pueblo pendiente, no es el capítulo final de Cristina Bazán.
Pero si chequeate las redes, la gente está mirando, bueno, la gente está mirando el asunto este de qué vestía cada candidato, sí, cada jefe de agencia, quién asistió y quién no, o sea, porque hay otros elementos que venden más, son los que forman el click, para que generan los clics en las redes y en esto. O sea, la verdad es que hay otros elementos a los que la gente le presta más atención. Me pareció interesante que la mayor oposición la recibió de Jennifer González, nuevamente, que dicho sea de paso, llegó allí con un traje, ¿verdad? Te lo describo porque obviamente tú no lo podías ver, pero que era como un suéter largo, que tenía la mitad derecha era blanca, ¿verdad? Y la mitad izquierda era negra. Y entonces, ¿te acuerdas del personaje del Barón Ashler?
Sí,
de Mazinger Z,
sí.
Sí, sí.
Estamos hablando allá 1979, 1980, para los que no sepan.
El Mazinger, la referencia.
El Mazinger. El Mazinger Z y Afrodita A.
Sí.
¿Cómo era? Kabuto.
Koji Kabuto. Sí, Koji Kabuto mirando allí al Monte Fuji. Pero mira, estaba Bob también con él.
Sí, con la motora. Sí.
Sí. No, estaba tremendo. Yo no me lo perdía, obviamente.
Yo tampoco.
¿Sabes? Rayo fotónico. Yo nunca sabía lo que era fotónico. Mira,
de luz.
Bueno. Sí. Y tiraba el puño, lo disparaba.
¿Y qué decía Afrodita?
Bueno, Afrodita disparaba a los senos.
Sí.
Sí. Eso era, para este tiempo lo hubiesen censurado, pero para qué tiempo. Afrodita, en vez de disparar los puños, disparaba a los senos. Pero sí. Vamos, tú sabes. ¿Sabes? ¿Y cómo se llamaría eso? Porque tú con el puño, pues le das un puño, pero ¿qué le das ahí? Por tanto, un tema profundo que estamos tocando en estos momentos.
Sí.
Mira.
Y te voy a traer fuerza G. ¿Tú te acuerdas del personaje?
Porque todos queríamos ser el blanco, ¿no? Pero era racismo. Todo el mundo quería ser el paro blanco, el que te vestía.
Entonces había uno que siempre que hablaba hacía. ¿Se acuerdan de él, verdad?
Sí.
Dato, esto un dato para los que estén escuchando. En japonés, la versión original, que era en japonés, el tipo estaba hablando malo. Era que estaba diciendo malas palabras. Y cuando lo pasaron en inglés, en el mercado de Estados Unidos, pues no, eso no estaba permitido. Entonces decía, ¿pero qué va a poner? Pues ponlo haciendo. Y después en español lo pusieron igual. Y básicamente, y uno no se da cuenta, se supone que cada vez que le hacía eso era que estaba diciendo malas palabras.
Bueno.
Esas gotitas del saber. Debo poner la musiquita.
Saliendo ya de lo del Barón Ashler y Cruella.
Jennifer, con la ropa de Jennifer.
Exacto. Sí. Estaba Cruella, que era el personaje este de la malvada de...
Siento un dálmata,
que también era el pelo la mitad negra, la mitad blanca. Ok, bueno, anyway.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-05824.
Y eso llamó la atención, es la primera vez que veo.
Ella había dicho que no iba. Por lo menos su grupo de comunicación habían dicho que no estaba en su calendario.
Anunciaron.
Sí, pero yo no sé cuál es la
estrategia.
Por eso, pero yo no sé cuál es la estrategia, porque yo no creo que ella haya decidido a última hora. Entonces lo que muestra es como no hay coordinación en su grupo de trabajo. O es que quería crear el impacto como la vez aquella de Hernández Colón que llegó al debate de Baltasar de sorpresa, con la diferencia que Hernández Colón sí era personaje en el evento. Y la verdad es que sí, dio un cantazo duro porque no se lo estaba esperando Baltasar y vamos, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
Hernández Colón lo viró como media, ¿sabes?
Sí, es verdad. ¿Sí? Pero en esta ocasión, yo no sé cuál fue la razón, mi impresión, mirando lo que se estaba dando en la discusión en las redes y en los medios, es que la habían caído arriba porque entendían que independientemente de la primaria, pues ella es una funcionaria electa, debía estar allí. Y siento que eso fue lo que provocó a última hora el cambio. Pero las razones que haya tenido, me parece...
Sí, que vio que la repercusión de no ir era peor que la de ir.
Claro. Pero mira, yo me parece muy mala la estrategia de llevar dos colores así en blanco y negro, porque había gente acusándola de ser dos caras y llegar así, pues, ¿sabes? No es como que no era lo más adecuado. Así que el equipo de comunicaciones ahí se le fue. Esa es mi opinión. Ahora, al otro día ella estuvo de media tour hablando de todo lo que el gobernador no dijo, ¿verdad? Como yo les dije al principio, cuando uno está en oposición al que está dando el mensaje, pues uno busca, hace un checklist y dice, bueno, esto lo dijo, esto no, y por ahí sigue atacando. Y en una entrevista radial le preguntaron sobre varias cosas y ella dijo, lamentó que lo del hospital de Vieques. Y entonces, ¿verdad? Le preguntan, honestamente, pero no se ha hecho nada ahí. Ella dijo, nada allí. Por eso prácticamente ella dijo que no, faltó que dijera que no tenían ni tejeno, o sea, casi llega ese extremo.
Sí, básicamente lo que ella dijo es, no, eso está mal en diseño, ¿sabes? Y después va a venir con los permisos, ¿sabes? Una cosa que tiene dinero asignado, allí no hay nada. Pero usted, allí no hay nada. Y dice, no hay nada, no han hecho nada.
Uh-huh. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Después entrevistan
eso porque...
a Corsino, se me olvida el nombre. José
Junito.
Junito, sí. El alcalde de...
Sé que es así, me acordé del nombre porque de donde corté el audio del gobernador... Era él precisamente hablando del hospital y de que creo que en septiembre van a estar haciendo diálisis, ¿sabes? Que en mensaje se habló del hospital, de lo adelantado que ya estaba.
Por eso entonces yo estuve mirando por las redes porque obviamente el equipo de Pierluisi aprovechó la oportunidad para desmentirla y pone, mientras está hablando Corsino, Junito Corsino, y está diciendo, no, espérate, aquello está, ha ido a una velocidad increíble, o sea, eso está al otro lado. Y pues pasan también unos videos y la verdad es
que... Sí, el tipo dijo que el hospital ya, la estructura externa, ¿sabes? Ya estaba hecho.
Entonces uno dice, ¿sabes cómo? Volvemos, o sea, yo llevo muchos años en esto de la política y las campañas. ¿Cómo se comete un error como ese? O sea...
Si dar algo como un dato, porque no lo da como una impresión. Entonces dice, no, aquí eso está en diseño y puede vendrán los permisos. O sea, dice, cuando algo está en diseño y permiso, no has hecho nada en el terreno, no puedes hacer nada. Y entonces que venga y la desmienta a alguien que está allí y le digan, pero ella no la ha visto. Y dice, no, es que ella nunca ha venido aquí.
Sí, peor aún, sí.
Sí,
porque eso no ha venido.
Sí, pues entonces luce más
ahí. No, y que con lo que ella dijo, pues se sostiene la denuncia del alcalde.
Ajá. Pero entonces ido, la pregunta no es, ok, ella no ha ido. Pero si está dando el dato es porque alguien le dijo eso. Entonces lo que vemos es que su equipo... que es lo que hemos criticado aquí todo el tiempo, o sea, el problema es que ella tiene su equipo.
Mira,
ella tiene un equipo que yo no sé si es para quién están trabajando. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué volvemos? Sí, mira, nosotros hemos dicho que no vamos a hablar mal de ella, ¿sabes? Y que si ella ganara, pues la vamos a apoyar.
Claro.
¿Sabes? Ella, pues, tiene su candidatura, pues la está corriendo, pero entonces el equipo, la verdad es que no ha pegado ni una. Ellos no han dado todavía un buen batazo, ¿sabes?
Yo conozco a Jennifer bastante bien, ¿no? La considero mi amiga, hemos, ¿verdad? Coincidido muchas veces, al punto que también le di servicio en un momento dado. Jennifer es una política con un, como llamamos acá, con un juego de piernas extraordinario.
Sí.
O sea, se mueve bien, sabe debatir, o sea, es una dura del debate, una dura de jugársela. Pero creo, esta es mi opinión de por qué le pasó esto, creo que está acostumbrada, porque nunca había tenido una aspiración a una posición a la que se le fiscalizara como ahora. O sea, lo más fuerte fue para comisionar...
Si ayer no le hacen el fact-check.
No, no, ¿qué deja yo? ¿Sí? Y entonces, se le hacía mucho más fácil dispararle la baqueta y salirse con la suya, porque nadie perdía el tiempo tratando de desmentirla. Porque, pues, si era una de los 11 que están cogiendo por acumulación, ¿sabes? Es uno de los 6 que pueden entrar del PNP. Es candidata a comisionado residente, pero la gente lo que le quiere ganar es al candidato a la gobernación.
No, no, y que ya. Tú sabes que al final de cuentas iba a ganar. Entonces, pues si vas a atacar a alguien, tú vas a buscar lo que está más abajo, o sea, lo fácil de tumbar para poder colar otro del otro partido. O sea, porque si tú sabes que llevan 6 candidatos y que típicamente van a entrar 6 o 5, pues entonces tú buscabas destruir el de más abajo para que el otro partido lo pudiera coger ese espacio.
Claro, claro. Pero tú no, cuando corres para la Cámara, de hecho, tú enfrentas más oposición o fiscalización cuando es en un distrito. Y para cuando es un distrito, ¿no? Porque ahí tú tienes mucha gente que está aspirando para la misma posición tuya y te caen a parar y se concentra ahí. Pero cuando eres por acumulación, es bien raro, o sea, que te conviertas en tarjeta, disparas por ahí y alguien puede decir, esto no es cierto, pero ya, se queda ahí. Pero nadie te tira una estructura encima, como pasa ahora cuando estás aspirando a la posición más importante, que es la gobernación. Así que yo creo que...
No, pero hay que fiscalizarlos todavía... a esto, porque si no, acuérdate que ahorita vamos a hablar de Carlos Díaz.
Sí. Sí, no, pero volvemos, o sea, el problema es que yo creo que, verdad, lo digo, quiero ser respetuoso, pero creo que se quedó con el gustito de disparar de la baqueta. Sí. Sin consecuencias, y pues, y ahora eso tiene consecuencias porque todo el que está con Pierluisi, particularmente en la campaña...
No, Juanjo, ¿y cuándo fue la última vez que ella corrió para la Cámara?
Bueno, en el 2012.
2012, en ese momento todavía tampoco tenían las redes y esto así, de que todo lo que tú dices empieza a correr y cuando alguien te quiere desmentir, se llenan las redes, ¿sabes? Que ella está usando la técnica que usó en la Cámara... Es un momento que es bien distinto al de ahora.
Sí, o sea, sí. No, y oye, y ella estaba aspirando ¿verdad? Ella entra en el 2012, que entra, ¿verdad? Pues quedamos en minoría aquella ocasión, pero en un momento dado donde la gente estaba más concentrada en el asunto de Fortuño, de Alejandro, o sea, no había tanto, y de hecho, ni siquiera, o sea, ella no había los elementos, por decirlo así, que generara un apasionamiento grande como si hubiera habido un Pedro Rosselló corriendo, ese tipo de cosas que genera unas controversias. En este caso, eso no pasó. Así que no tenía nada encima que generara una controversia y que la gente dijera, deja ver qué dijo ella para caerle encima, como mismo pasó con Johnny Méndez, pues, fue presidente, y pues... Y con todo y eso, Johnny ha cogido un par de golpes porque atacó a Ricardo Rosselló y todo eso, pero esos son otros 20. Pero bueno, vamos al otro tema, uh-huh. Ya que me trajiste el caso de Carlos Díaz. Ok, aquí hay que tomar esto con bastante calma. Carlos Díaz, ex representante del PNP, que cuando perdió dijo... Ya, entre no me quieren en la Cámara, pues vamos para el Senado.
Fue representante, sí, por eso te iba a decir que no fue en
el
Senado.
Sí, fue representante por el precinto 5, si no me equivoco. Precinto 5 de San Juan. Perdió, entonces en el siguiente corrió para el Senado, estuvo 4 años, perdió. Y pues, como no lo quieren ni en la Cámara ni en el Senado, pues ahora tampoco lo quieren en el PNP. Bueno, él decidió que se iba a hacer popular. Nunca había visto yo un downgrade en ese nivel.
Sí, bueno, típicamente el tránsito es de los populares que se meten a PNP.
Sí, porque uno siempre trata de mejorar, pero bueno, tú sabes, hasta el suicidio es parte del libre albedrío. Entonces, Carlos Díaz, que nunca ha aportado nada, o sea, nada, más allá de las controversias, pidió 59, que todo el mundo dice 69, porque...
¿Por qué le decían 69?
Porque tenía sus elementos, ¿verdad? De que si había besado a alguien y le había tocado sus partes y todo esto. Y por ahí decían el 69, pero pues realmente pues era el 59. Yo estuve por allí pulgando. Sí, sí. en ese tiempo, aunque yo estaba en cámara, no en el Senado, pero sí, obviamente en el mismo...
Pero el video, para ser justo, la verdad es que no, se notaba que lo que se decía que había hecho no estaba ocurriendo. O sea, para ser justo, pero le dieron duro y le desbarataron. El tipo acabó desbaratado.
Hay un dicho que dice que cuando hay un pillo en el barrio, todo lo que se desaparece, pegan con él.
Sí, sí.
Y tú sabes, sí. Cuando tú tienes esa fama, él tenía una fama, tiene una fama de ser medio, tú sabes, medio sobradito. Y eso, pues, lo llevó. A lo mejor no hizo nada, pero pues, él tenía ya el sello puesto en la frente de que era un tipo sobrado con las mujeres.
El coquetón, teníamos un coquetón suelto por ahí.
Sí, eso, ese era...
Hay un coquetón suelto en el Capitolio.
Entonces, él ha estado disparando sandeces, cuestionando a Pierluisi, y ha llegado al absurdo, por ejemplo, de decir que a todos los que le dieron aumentos salariales y permanencia y eso en el cuerpo bombero es porque están en la campaña de Pierluisi y todo esto. Porque la gente que trabaja en empleos de confianza en educación es porque están en la campaña de Pierluisi y le dan dinero a Pierluisi. Entonces, empieza a hacer una...
Es que el problema que él tiene, Juanjo, es que se mete a Popular, pero los populares no le creen y está pasando trabajo para demostrar que ya no es PNP. Y claro, los populares llevan 20 y pico de años que se le han estado metiendo los independentistas en el barco, o sea, que yo lo he mencionado aquí, que trataron de coger el control del Partido Popular, no pudieron y han dejado la nave, ¿verdad?, ahí a la deriva. Pero entonces a los populares pues tienen miedo y dicen, pero espérate, que por estar pendiente de la izquierda, que no venga ahora y se nos cuele un PNP. Y la verdad es que el tipo, yo no he visto ningún popular que esté contento con él tampoco.
No. Entonces,
de hecho, mira, él ha dicho con quién él está para la gobernación.
Buena pregunta.
O sea, porque hasta huevito ya dijo con quién está. Y yo no sé si es que todavía está decidiendo si es con Pierluisi o con Jennifer.
Digo, hay que ver a quién termina apoyando y así vamos a saber quién va a perder.
Sí.
Mira, sí. Bueno. Hoy él se tira la siguiente aventura y voy a leer un titular que dice en el periódico El Vocero, dice: denuncia que hijo de Pierluisi tiene propiedades de Airbnb en zona marítimo terrestre. El candidato a la legislatura por el PPD, Carlos Díaz Sánchez, también señaló que una de las propiedades tiene el permiso vencido desde mayo de 2023. Y entonces, lo primero es, vamos a ir por partes. Uh-huh. Lo primero es que atacar a los hijos de un candidato, para mí me parece lo más bajo. O sea, sinceramente, podía hacer cualquier denuncia que fuera legítima si tuviera una evidencia sólida y con mucho cuidado, pero está hace rato que está picando fuera del hoyo. En segundo lugar, lo que él alega es que, y muestra unas fotos inclusive, de que hay dos propiedades que están ahí en la bahía de Guánica, que tiene hasta unos muellecitos hechos, ¿verdad? De unos docks de estos de madera,
sí,
que se meten al agua, y que eso viola toda la ley ambiental, y entonces empieza a emplazar a emplazar a Anaí.
De recursos naturales y ambientales.
Que se exprese. Mire,
¿él ha escrito a ella o toda su expresión no, así? Sí, ¿sabe? ¿A la denuncia no, formalmente?
No, así, sin querella ni nada. Mire, para que la gente tenga claro, yo le doy servicio a Anaí Rodríguez Vega, la secretaria. Así que a mí me gusta andar con verdad de carácter, que la gente sepa dónde estoy parado. Y ella no le va a contestar a este tipo ni a ningún ataque político. Esto es pura politiquería. Se toma nota cuando hay cualquier denuncia y uno chequea, y si hay algo que investigar, se investiga.
Dice pero que entregue una querella formal y entonces se atienda, claro, como se atienden todas las demás
querellas.
Que tenga babilla,
que lleve los datos. Pero mira qué interesante que un periodista le hace la siguiente pregunta, ¿verdad? O sea, le dice, oiga, pero ¿y usted sabemos si esos muelles que están ahí estaban construidos por parte del dueño anterior de estas propiedades? Porque estas propiedades las adquirió el hijo de Pierluisi en el 2021. En una corporación legítima, legal, que se dedica a comprar propiedades para rentarlas.
Y vamos, tener cosas en la zona marítimo terrestre, propiedades, no es ilegal. Claro. ¿Sabes? Porque si se construyeron en un momento donde sí se permitía, después cambió la reglamentación y lo que dicen es, bueno, está bien, lo puedes tener, puedes disfrutarlo, pero no puedes hacerle cambio, no puedes añadirle, claro, y eso, que claro, es lo que ocurrió, por ejemplo, en el otro caso allá en La Palguera. Pero en este caso en particular, no se está hablando de que ahora hubo cambio. Por el caso de La Palguera, que todo el mundo recuerda, que se estuvo hablando hace varios meses atrás, se estaba hablando de unas construcciones.
Así es. Pero entonces, O sea, si usted, para hacerles el mapita dos o tres, si usted construyó algo en la zona marítimo terrestre hace 20, 30, 50 años atrás, y en ese tiempo no habían limitaciones o prohibiciones legales para ello, usted no violó la ley. Entonces, luego se aprobaron otras leyes y hay unos grandfather clause, ¿verdad?
No sí, te protege, o sea, tú puedes tenerlo.
Claro. Entonces,
lo que pasa es que en lo del caso de las palmeras, lo que se alegó fue que había ocurrido unas expansiones, que se hicieron unas terrazas y que se habían hecho justo en esos días cuando se presentó la querella, quien la presentó.
Correcto.
¿Sabes? Esa es la diferencia del caso. Claro, esos muevos.
No, pero entonces mira, voy a leer esta parte. Ajá. Escúchalo con detenimiento. Sí. Vas a ver lo que... A preguntas de la prensa de si es posible que los muelles fueran construidos por un antiguo dueño, el ex senador indicó que no encontró un expediente previo al 2015 que demuestre quién era el dueño de las propiedades.
Pero quién era el dueño, no quiere decir que estaba construido con la otra. Ajá, ¿cómo es que tú dices? Navidad.
¿Qué tiene que ver el fundillo con la Navidad? Es que es verdad.
En la otra versión no dice fundillo, pero bueno.
No. Sí, no, es de cuatro letras. Pero mira, viene y te dice, no, porque... miren, para simplificarlo, le dicen, pero esos muelles lo había construido alguien antes de que llegara el hijo de Pierluisi. Ah, es que yo no sé quién era
el dueño. No sé ni quién era el dueño.
Pero, ¿y qué tiene que...? O sea, para que tú veas lo estúpido que es esta denuncia. O sea, él te está demostrando ahí que está atacando por ser quien es el dueño, no porque haya unas supuestas violaciones, no porque le preocupe el ambiente, está tratando de que le presten atención. Y sí, la gente me dice, Juan, no hagas caso, no, porque ya el tipo se está pasando la jaya.
Ya como el Estado, ¿verdad?
Ajá.
Espérate.
No lo encontraste.
Sí, no, que estaba en otra pantalla.
Yo sé, pregúntame.
Es verdad, así mismo que está.
Sí, está como desesperado, que quiere hablar. Pero entonces, por eso, porque no le confían, los populares no confían en él.
Claro, pero miren, vamos a hablar entonces, para empezar, no es ilegal que tengas una casa que se construyeron hace 800 años. Segundo.
Creo que hablaba que está hecha desde los 70 o algo así, aquella casa.
¿No? Imagínate.
Y que siempre estuvo en rentas a corto plazo.
Siempre.
Porque, gente, quede claro.
Directamente y ahora...
Ahora es Airbnb y obviamente pues no había Airbnb en aquella época, ¿sabes? No habían estos sistemas de computadora que ahora lo facilitan.
Habían celulares, imagínate.
Pero eso venía y se ponían anuncios en los clasificados, que eso en los periódicos eso era una sección importante. Y tú decías, déjame ver en Guánica, quiero para irme Semana Santa. Y allá te salían los anuncios y tú buscabas. Y entonces, pues, rentabas esa propiedad para irte unos días. Así que la renta a corto plazo no es nuevo, ¿sabes?
Que no. Pero no, entonces te dice, y esto la renta, ¿sabes qué? Entre $950 y $1,800 la noche.
Pregunta, ¿sí? ¿Pero la gente le está rentando?
Parece que sí.
Ah, pues entonces es un precio justo, porque si alguien está dispuesto a pagarlo, pues lo vale. Porque volvemos,
yo pido lo que me dé la gana.
Sí, y yo te pago lo que me dé la gana, y si no me gusta, exacto, no te lo pago. ¿Sabes? Tú, aquí lo hemos hablado, tú usas mucho Airbnb. Yo te he dicho que yo no me quedo en Airbnb ni loco. ¿Sabes? Yo creo que es la diferencia de estos 5 años de diferencia que hay entre tú y yo, 6. Pues, ¿sabes? A lo mejor tú eres más confiado de eso. Pero tú me hablas del beneficio, por ejemplo, tú vas con tu familia y llevas con grupos grandes, y aunque... ¿Verdad? Uno mira y dice, vale tanto. La realidad es que cuando lo divides entre el tamaño del grupo y cada uno con su habitación, pues te sale más barato que un hotel.
Sí, tiene su uso, ¿no?
Y entonces tienes tu salita que te quedas jangueando con ellos y hablando, ¿sabes?
Ajá.
Así, exacto, que, o sea, tú me has hablado de por qué es que tú lo haces y es válido.
Uno chequea quién se bañó y quién no, porque tú los ves cuando entran y salen del baño.
Sí.
¿Sabes? Pero mira,
yo estoy seguro que los dueños de la propiedad también, porque que yo lo que desconfío es que tengan cámaras. Yo tengo una manía de que tienen cámaras allí grabando a uno todo el tiempo. Para que si se lo daña, se lo rompe, tener la evidencia. Y por eso es que yo no lo uso. Pero pues yo soy paranoico para eso.
Si buscamos el récord histórico, eso ha pasado hasta en hoteles y moteles, pero bueno.
Sí, pero...
Pero mira...
Bueno, hasta en el Capitolio. Video 59.
Mira, a lo que iba es que Carlos Díaz te zumba el asunto de las rentas porque le quiere dar spice, tú sabes, le quiere dar ese elemento de hablar de grandes intereses y que eso es para ricos y toda esta cuestión. Eso es lo que él está intentando hacer aquí. Pero volvemos, ahí no hay nadie. Pero hablemos un poquito de Carlos Díaz. Mira, Carlos Díaz el año pasado tenía un contrato con el municipio de Isabela por 180 mil dólares. Sí, popular. Y tú dices, sí, primero que un ex legislador PNP contratando con un popular, 180 mil dólares. Y dice, bueno, pues 180 mil dólares, ¿cuánto es? 15 mil pesos mensuales. No, esos 180 mil pesitos los ganó en 3 meses.
¿Okay? Ah, bueno, pues.
Son 60, pero claro.
¿Pero era él solo o él tenía un grupo?
No, no,
a lo que tú voy, tienes oye, contrato, pero tú tienes un montón de empleados. O sea, vamos a ver, claro, ¿sabes? Claro. No es que los sí, trabajos lo haces una tú. ¿No?
Eran unas propuestitas ahí de estas de fondos federales, qué sé yo. Pero el punto es, los 60 mil del mensual están bien, pero los 950 diarios están mal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque él le puso el precio a su trabajo.
Sí.
¿Verdad? Y el alcalde popular decidió pagarlo.
Sí, el alcalde pues entendió que era justo, por lo que fuera. Era justo. Entendía que sí, pues lo pagó y allá pues entonces, otro que chequee.
Trabajó guisando con el Partido Popular en Isabela y ya ahí parece que lo estaban ablandando. Y mientras tanto, el otro contrato que tenía con una corporación que se llama One on One, por si acaso lo quieren buscar, ¿verdad? Por aquello de meter un poquito de venenito por ahí, tenía corporación con Ángel Pérez en el municipio de Guaynabo. Perdón. Con el corrupto Ángel Pérez en el municipio de Guaynabo.
Y vamos a decir, porque yo ahorita dije que allá era popular, pues acá era PNP.
Sí, sí.
Y para que no digan. Allá
era.
Sí, iba a saber que le iban a poner así, no decía nada, pero bueno.
Sí, no, no. No, no, pero está bien. Con el corrupto alcalde PNP de entonces en Guaynabo. Fantástico. Ahora, la cuestión es, mira qué interesante.
Ahí no hubiese corrido. Si hubieran estado los dos, pues se queda calladito.
Ah, pero mira, la gente que estaba allí, algo que han dicho constantemente, consistentemente, es que él allí no hacía nada, facturaba por nada. Yo no lo puedo afirmar porque yo no estaba allí, pero me encantaría que tanto emplazamiento que hace, que muestre la factura, vamos. Vamos
que haga el fact-check.
Vamos, exacto. Dale vamos a hacer el fact-check. ¿Okay? Y quiero ver esas facturitas de Isabela, porque si ya tú estás aspirando y crees que debe haber transparencia, empieza por ti. Pero fíjate qué interesante, coge un mega contrato por 3 meses con un municipio popular, está con un alcalde corrupto y tan pronto arrestan al alcalde corrupto, de momento coge la juyiranga y ahora él es popular. Ah, ve, mira qué interesante. A ver, eso, así es bien fácil. Mire, usted tiene derecho a hacer las denuncias que sean, pero haga las denuncias con fundamento, haga las cosas con seriedad. Y segundo, si usted quiere reclamar transparencia, empiece por usted. Vamos. Tú sabes, porque esta cuestión de venir con tú sabes, con esta guasa de que no, porque aquí todo, no, porque Pierluisi esto, Pierluisi lo otro. ¿Y dónde está la transparencia de él? ¿Y dónde están las querellas? Porque eso de una cartita a Trilli diciendo investiguen, yo emplazo a que me digan. Pero a que te digan que, mi hermano, ¿sabes? Ni yo, que no tengo el standing que tiene el gobernador ni ningún otro jefe de agencia, me pondría a contestarle a este tipo, o sea, que con un emplazamiento. Yo emplazo a Juan José Díaz a que diga tal cosa. Y yo, sí, Carlos. Aquí
voy ahora, mira, a darte foro. Sí,
de lo que me pediste. Hombre, no, reconózcase. Y nada, tranquilo, yo sé que después de las primarias, que él sabemos que va a perder aparentemente, ¿verdad?, en esa primera del Partido Popular, pues lo pondrán de analista político pues, en el espacio que dejó Carmen Yulín en televisión o algo así, está bien, fantástico. Trabajo tendrá. Pero, oye, yo creo que es importante que la gente sepa dónde está parado Carlos Díaz, ¿ok? Y vuelvo y digo, y yo siempre tuve buena, o sea, cordialidad con él. Yo nunca tuve un problema con él. Pero me parece que es importante, que por cierto, los que me siguen en las redes saben que hace un par de semanas yo he dicho, ve, que él ha hecho un montón de denuncias en el pasado y nunca llegan a nada. Y es rápido dijo, ah, lo que pasa es que parece que no llegaban a nada porque los comunicados me los hacía Juan José Díaz y Giovanni Bochetti.
Sí, pero comunicado, tú lo haces de lo que él te diga. Eso,
de lo que él me diga, ¿sabes? Pero bueno, esa es la mejor admisión de que lo que él hacía era un ejercicio mediático, no era un ejercicio legal. Porque
lo, y si quieren buscarlo, perdonen, en Twitter, ahora conocido como X, busquen a Juan José Díaz Das, así corrido, él es Díaz Díaz, pero el último día no le ponga la I. Y lo busca y sígalo. Y entonces, si van a seguir a Juanjo, pues me siguen a mí también, pues me buscan como Contreras PR.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Especiales de primavera. Chuletas deshuesadas, corte de centro, de Estados Unidos, frescas a 1.89 libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Tomahawk Steak, Nicaragua, 6.99 libra. Arroz rico, grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Ahorros para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda de San Germán. Visita nuestras redes sociales para más información. Especiales válidos hasta el 10 de abril del 2020. 24.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Ayúdanos a desarrollar jóvenes compasivos. La compasión no nos permite hacerle daño a los demás. La compasión es un sentimiento de ternura que permite identificarnos con los que sufren. Cuando somos compasivos, desarrollamos conciencia social y podemos comprender los problemas y necesidades de los demás. Nos hace actuar para evitar el sufrimiento a otros, lo que significa que no podemos ser violentos o maltratantes cuando somos compasivos. Ayúdanos a desarrollar jóvenes compasivos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Atención, amantes de la moda y la belleza. ¿Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla? Entonces escucha atentamente. Iris Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iris Fashion Boutique entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud, no en un número de talla. Es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa que va desde small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio Seven Seas, justo frente a Paradise Ceramic en Aguadilla. No puedes perdernos. ¿Necesitas más información? Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique. Iris Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla.
Así que, verá, con eso voy dejando un poquito al lado a Carlos. Digo un poquito porque sé que la semana que viene vamos a tener que darle otro gol.
Sí, no, porque va a abrir con otra cosa, o sea, porque él está ahora sí, como los locos por ahí tirando a todo lo que se mueve.
Sí, sí, sí. Oye, iba vestido casi igual que Jennifer hoy, con una camisa negra y un suéter blanco y, nada. Comentario que no viene al caso, pero estaba... Todos los que están anti Pierluisi están vistiendo más o menos igual. Pero ¿será que sea el uniforme ahora?
Esa es la moda, pero a lo mejor esa es la moda de primavera y tú no sabes de moda.
Pero tenía un blazer de esto, ¿no? Una chaqueta.
Una chaqueta
blanca, pero bien blanca.
Blanca.
Sí, él es bastante, y él es oscurito, tú sabes. Si le apagaban la luz, era el hombre sin cabeza. O sea, el tipo...
Pero chaqueta blanca, así como Mr. George, quita tú.
Sí, chaqueta blanca. Una chaqueta blanca en la conferencia de hoy con la camisa negra. Búscalo aquí otra vez.
Me cantaba así, tengo la camisa negra.
Ajá, pues tiene una camisa negra, pantalón negro y una chaqueta blanca. Te digo, digo, para los gustos de los colores, ¿verdad? Pero,
iría a ser la primera comunión o algo.
Muchacho, se le quema la lengua cuando le den la hostia, muchacho, eso no. Pero mira, ay, virgen, se me olvida que no estamos en la versión extendida todavía. Bueno, mira, quería tomar en cuenta otro elemento más, todavía local en términos de primaria. El huevito, por fin habló alto y claro y dijo que...
¿Y qué dijo?
Pues dijo que después de mucho pensar y tanto que la gente se lo ha pedido, que por favor diga, huevito, huevito, huevito. Pues él dijo, estoy apoyando a Jesús Manuel Ortiz. Eso es lo que él cree. Él cree que fue así.
¿Coquín?
Sí. Todos sabemos que él estaba, ¿verdad?, jugando a dos aguas, dividiéndose clara para uno y yema para el otro. Está bien. Ahora, pues, decidió darle clara y yema a Jesús Manuel. Fantástico. ¿Sabe? Derecho tiene. Pero, mira, aparte del ego que él tiene, de que él cree que las primeras se van a decidir gracias a lo que él diga de aquí en apoyo.
No, esa es la parte cómica, que él viene y dice que no había querido decir esto antes, ¿verdad? Para no influenciar, para que después no dijera que él impuso. ¿Pero qué cara se cree que es? ¿Muñoz Marín? O sea, él se cree que es Muñoz Marín, que lo que Muñoz decía, pues eso es lo que hacía el pueblo. La verdad es que este tipo tiene unas ínfulas de grandeza, ¿sabes? Él se cree que de verdad, ¿sabes? Que para donde él diga va la gente. Y ya sabemos lo que le pasó la otra vez a aquella, que ¿cómo fue? Primero marzo y después noviembre.
Ah, sí.
Y perdió.
Así es. Así, oye, se me había olvidado de momento ese detallito. Es que hay que ver, hay que mantenerse refrescándolo, porque eso es importante. Pero... es pegajosa, no me la tire tanto. Que te... Como quiera lo voy a votar en contra, pero aún así. Mira, yo quiero que veamos esto en sentido práctico, Contreras.
Uh-huh.
O sea, ¿qué cambió? O sea, ¿qué se logró para cualquier lado? Con que él dijera, que de hecho salió hasta en un lado de la portada de Nuevo Día, que él dijera que va a apoyar a Jesús Manuel. Cosa que todo el mundo sabía.
Sí, y que es lo que está la mayoría de los populares, sabemos que están apoyando a Jesús Manuel. Pero como hablamos aquí, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, acuérdate que él apoya a Jesús Manuel, pero él no quiere que Jesús Manuel gane. O sea, la intención del huevito no es que Jesús Manuel sea gobernador. Ser el comisionado. Es más, y aunque no sea comisionado, una vez que pierda Jesús Manuel, él al otro día va a agarrar la batuta del Partido Popular y él va a decir que él se va a hacer cargo y que va a luchar para que el regreso del Partido Popular a la fortaleza en el 2028.
Y él es el heredero.
Él es el heredero y no está corriendo ahora, no aspiró para la gobernación por una sola razón. No porque no se crea que no está cualificado. Simplemente porque no tenía la edad que requiere la Constitución. Si él hubiese tenido los 35 años ahora, créeme que iba a correr para la gobernación, porque él se cree que de verdad que ¿verdad? El heredero oficial de Rafael Hernández Colón, como si Rafael Hernández Colón hubiese hecho la gran cosa, ¿sabes? Y pues él está tirándole a que no le interesa tanto ser comisionado reciente como si le interesa ser candidato a la gobernación en las próximas elecciones.
Sí. ¿Qué? Y la verdad es que, volvemos, es que lo que más llama la atención es el ego que él tiene.
Sí.
y oye...
Es humilde.
Sí. Y mira, volvemos, yo quiero ser justo, yo no creo que él, primero, que sea una persona bruta, me parece que una persona inteligente. Sí. Y
buenas universidades, ¿sabes?
Sí, ¿no? Y si se duermen, te da un tumbe, o sea, porque sí. ¿Verdad? Él se mantiene activo y todo esto. Lo que yo sí le reconozco a él
creció es la política.
Que él es muy sincero, ¿no? Y que es muy sincero.
Demasiado.
En la colonia, él cree que...
Es happy colonialist de esto, él cree en la colonia.
De oro, sí. Sí. Así que él, o sea, él dijo, voy para allá para mantener la colonia y reforzar la colonia y destruir todo lo que sea para cambiar la colonia. Y en ese sentido, me parece que es...
Lo mejor de los dos mundos. No lo ha dicho, yo creo que así de claro, pero esa es su intención,
sí,
volver a lo mejor de los dos mundos.
Sí, mira, ¿cuánto tiempo me queda?
Tengo sí, te digo siete, ahora. Así que...
pero mira, el asunto, algo que quería tomar rápido, porque tuve la oportunidad de conversar el pasado viernes con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones.
Ya como cinco Jessica minutos. Padilla.
Ok, pues quería tomar algo bien rápido, porque después de la nota aquella de Federico Guillermo Castellanos Diloné, ¿verdad? Que fue el independentista...
Sí, que dijo que habían votado por él, que le habían robado su voto adelantado.
Ajá. Sí, pues aparte del asunto de que quedó desmentido, de que él hubiese pedido el voto adelantado, como dijo, y todo esto, había un elemento que tú y yo lo habíamos discutido, que parecía que era el más que llamaba la atención, era porque aparecía como quiera votando, si no votó.
Sí, sí, en el sistema de computadora, porque en todo lo demás no aparecía, pero en la computadora... Pues cuando él entra a su registro le decía como que sí, que había votado en las elecciones pasadas. Y esa era la única duda que se nos había quedado, es por qué eso estaba ocurriendo. Que decíamos, pues, ajá, tuvo que ser un error, porque si no aparece como que votó en las listas, claro, pues...
Y es una duda legítima, y creo que él, a pesar de las motivaciones que pueda tener, de que 3 años y medio después de que no le llegó el supuesto voto que pidió, fue que se dio cuenta que la papeleta no había llegado.
Ah, porque ahí era... Ahora era que se quería dar cuenta.
Sí, no.
Si volvemos, que eso sí se aclaró, que es que él no pidió voto para que le llegara por correo, era para ir antes a votar en un colegio. El voto, el voto adelantado precintal, y no, eso pues no fue a ejercerlo.
Al hablar con Jessica Padilla, me aclara algo que a mí me hace mucho sentido y quiero compartirlo con los amigos que nos siguen. Mira, ella explica que, y en esto yo sé que es cierto porque yo fui funcionario de colegio, usted llega allí y a pesar de que ahora el conteo no se hace con palitos, con máquinas y todo esto, la verdad es que son muchas papeletas. Usted coge las papeletas, las actas, tiene las listas de, ¿verdad?, los libros estos largos donde está tu nombre.
Pero tú firmas.
Y tú le firmas al lado.
Todo el mundo lo ha visto porque aparece, yo creo que sale hasta la fotito de uno, ¿verdad?
Sí, sí, ahora. Sí. Y tiene hasta, bueno, hasta el potecito para entintarte el dedo, te lo ponen ahí y hay un maletín.
A menos que no te mojen el dedo como te hicieron a ti los otros días.
Se lo meten en un maletín de esos que aparecen siempre en una joya, que nunca entendí por qué rayos aparecen en una joya, nunca aparecen ni en un baño, ni en una montaña, ni
en... Sí, una quebrada, la gente siempre que entra en una quebrada, un maletín con papeleta, ¿sabes? Yo no, eso es de esas leyendas urbanas.
Sí, nunca he entendido por qué los maletines aparecen siempre en... Están ya
como a la gente que le salen los cocodrilos por los inodoros.
Exacto. Pues tú lo sabes, siempre aparecen en una joya, pero está bien. Pues esos maletines, ahí cuando usted está terminado, recoge todo entre todos los funcionarios de colegio, se pone de acuerdo, ok, aquí está todo, sí, cierra, sella y vamos a mandarlo para allá. ¿Qué pasa? Muchas veces en estos colegios usted está hasta bien tarde, se lo digo por experiencia. Estás cansado, llegaste de noche y saliste de noche, tienes 1,000 bolletes, tienes 1,000 papeles y qué sé yo. Y
hambre.
Sobre todo. Sí. Y si pierdes, coraje también, porque aunque estés allá adentro, ya tú sabes, te hueles cómo está la cosa. Pero bueno, cuando abren los maletines en la Comisión Estatal de Elecciones para revisar y hacer el conteo, los cuadres y todo, en ocasiones falta algo, o faltaron unas papeletas, o faltó el acta, y en ocasiones falta el libro ese de las firmas, el libro que te dice, aquí habían 500 electores y de estos votaron fulano, sutano, perencejo, son 120.
Sí, que eso y después lo transfieren al sistema computadora, van y dicen, ok, ¿quién firma ahí? Fulano, pues márquenlo en la computadora, entra el número del ok, fulano, y ponen quiénes votaron, es que lo pasan de esa lista.
Ok, pues mira qué pasa. En ocasiones ese libro no llega, por las razones que sean, no es porque con eso nadie puede alegar el traqueteo, porque nadie saca nada con no mandar la lista, nada. Pero está bien, no llega la lista. Y los comisionados electorales hace muchos años se sentaron para ver cómo manejaban cómo era que se manejaban ese asunto. O sea, ¿qué hago con esa gente? Si no puedo, ahora yo no sé quién votó y quién no. Entonces tienes dos opciones. O marcar como que nadie votó.
Que es malo porque si la persona no había votado en la elección anterior y tú lo marcas ahora como que no votó en esta, ¿verdad? Si tú no votas en dos elecciones consecutivas, te sacan de la lista. Entonces cuando llegas a las próximas elecciones, te dicen, ah, no, tú no estás aquí porque tú no votaste en las últimas dos. Y el tipo dice, pues si yo voté en las pasadas,
claro.
Así que esa no es válida.
Exacto, pues el remedio que acordaron todos los comisionados, esto por años, es que cuando eso pasa, marcan todos los que estaban en esa lista, los marcan como que votaron.
¿Ya?
¿Por qué? Porque es mejor que sea así, porque eso no va a cambiar el
resultado. Si no le quitas derecho a nadie.
Claro, pero te garantiza de que si tú votaste, no quedes fuera del registro electoral. Si no votaste, pues tuviste la suerte de que no te sacaron, pero va en favor del elector. Así que esa es la explicación que me hace mucho sentido, mucho. Hace mucho sentido de que del por qué aparece entonces esa firma, o no la firma, perdón, aparece como que votó el, ¿cómo que se llama nuevamente? Castellanos Diloné, es que esos apellidos raros. ¿Verdad? Aparece votando. Así que esa es la explicación que me dio Jessica Padilla, me parece muy válida. Así que nada más con el testigo, Contreras, terminamos esta primera versión y ya los que nos siguen entonces por el podcast, que se queden con nosotros, que continuamos entonces la versión extendida. Dios les bendiga.
Así mismo, así que recuerden que si nos está escuchando en radio y quiere saber el resto de lo que va de lo que pasa, pues nos busca en el podcast. Usted en su aplicación favorita, A Plena Vista. Si no, visita la página aplenavista.com. Así que hasta la próxima.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Durante el día de hoy, el viento estará de 10 a 15 millas por hora y en algunas regiones aisladas tendrán ráfagas mayores. Las temperaturas máximas estarán entre los 89 hasta los 94 grados.